Hablamos con Cristina de la Cruz, ella es filósofa y profesora de filosofía en la Universidad de Deusto. Egunon, Cristina.
Egunon, goizalde, egunon denoi.
Has elegido la letra S de silencio. ¿Por qué te parece que hay que incluir el silencio en este diccionario de la filosofía?
Bueno, el silencio lo podemos pensar como una categoría filosófica, pero creo que precisamente la filosofía que nos llama a reflexionar sobre grandes temas, ¿no?, de la actualidad, pues hoy en día que vivimos en un presente tan ensordecedor, creo que merece la pena detenernos con la filosofía para pensar un poco sobre el silencio.
El silencio es la ausencia del ruido, en principio, y en estos tiempos tan ruidosos da la sensación de que el silencio no tiene lugar, ¿no? Es decir, estaría bien recordar el potencial del silencio.
Sí, bueno, el silencio significa algo más que ausencia de ruido, ¿no? No es solamente la interrupción de los sonidos. Y tampoco es lo contrario al lenguaje oral cuando nosotros estamos hablando. Es algo mucho más, ¿no? Mucho más que ausencia de ruido. Al silencio se le reconoce una poderosísima dimensión comunicativa y también una extraña capacidad para facilitar nuestra entrada en el mundo del espíritu, en el mundo de la interioridad, en el pensamiento, en las artes. Muchos autores lo reconocen como una forma de conocimiento, en la medida que nos permite introducirnos en la complejidad de nuestro yo, en la complejidad de nuestra conciencia. Desde el silencio se puede analizar desde otra perspectiva muchas realidades, nuestra propia conducta, se puede interpretar críticamente la cultura, se puede hacer un análisis profundo, sutil y muy poco habitual de todo lo que nos ocurre. También es visto como un requisito indispensable, por ejemplo, para la contemplación, que el silencio es un elemento primordial para la contemplación. O también para la fantasía, desde algunas artes, o también, por ejemplo, para la plegaria dentro de lo que es la dimensión más religiosa, quizás como una práctica, ¿no? El silencio como una práctica religiosa. El silencio es algo importante sobre lo que pensar. De hecho, nosotros no podríamos hablar del lenguaje sin pensar en el silencio, ¿no? En cómo además ese silencio impregna nuestros espacios más privados y configura una parte muy importante de nuestra intimidad. Algunas experiencias profundamente humanas están directamente vinculadas con el silencio. Y llama la atención, precisamente, como tú me decías, cómo nosotros lo hemos desterrado de nuestra vida, ¿no? Vivimos en un bullicio incesante en los espacios urbanos donde vivimos y también completamente mediatizados por los aparatos tecnológicos que también son un elemento más de ruido, ¿no? Y el silencio ha ido desapareciendo poco a poco de nuestra realidad. Parece que no existe. Sin embargo, como digo, creo que hace referencia a una experiencia profunda y muy intensa.
Bueno, nos has contado las experiencias relacionadas con el silencio, pero también podríamos hablar del silencio como forma de violencia, ¿no?
Sí, efectivamente, porque yo creo que hay, cuando pensamos en el silencio, lo solemos vincular, por ejemplo, con técnicas contemplativas o incluso como un modo de cultivo de nuestro ser interior para alejarnos, precisamente de la contaminante y ruidosa cacofonía del presente, ¿no? Pero yo creo que hay también es importante pensar el silencio como una forma de violencia, pensar el otro polo, la otra cara también del silencio, porque es importante también hacerlo en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, si voy a poner algunos ejemplos para que veamos, ¿no?, cómo el silencio también puede ser una forma de violencia que además está muy presente en nuestra sociedad. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nuestra interrelación con las personas, el silencio, la retirada de un saludo, el silencio se convierte en un modo de castigo, ¿no? Y muchas veces también invoca como y tiene una resonancia un poco siniestra. Por ejemplo, por pensar en algunas experiencias un poco radicales como forma de violencia, cuando se utiliza, por ejemplo, el instrumento como forma de tortura, ¿no? Cuando se priva, ¿no? De experiencias sensoriales y, por ejemplo, se hace que una persona esté, ¿no? Pague una culpa, pues, en un confinamiento solitario, ¿no? O, por ejemplo, el secuestro también, cuya eficacia como estrategia depende de la manipulación emocional del silencio que se haga en esa. Entonces, el silencio siempre convoca una experiencia límite. Nosotros tendemos a subrayar sobre todo esos elementos o ese polo virtuoso del silencio. Pero también es importante que pensemos en el otro polo, ¿no? En esa experiencia más extrema que, por ejemplo, hace que esté presente en momentos pues muy dramáticos de nuestra propia existencia, tanto individual como colectiva, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con un confinamiento no deseado, solitario, forma parte, ¿no? También de ese modo, ¿no? De violencia que se puede ejercer también a través del castigo, de una manera pues muy muy sencilla, en una interrelación, ¿no? El silencio, por ejemplo, como forma de castigo en las relaciones con las personas, cuando tú dejas, ¿no? O haces que el silencio sea el elemento de no comunicación con una persona, se genera en ese marco de relación una tensión que en muchos casos pues puede llegar a ser violenta. Y creo que también es importante, y a eso nos ayuda la filosofía precisamente, a pensar en todas las dinámicas vinculadas con el silencio, no quedarnos únicamente en aquellas que son más planificantes, aunque deberíamos de tender a su práctica, sino también estar atentos y sensibles a esas otras formas del silencio, bueno, pues que no son tan virtuosas ni planificantes.
¿Y qué me dices del silencio interior?
El silencio interior, bueno, pues hay algunos elementos que efectivamente nos permiten diferenciar, como antes decía, pues una visión más virtuosa del silencio y otra, pues digamos, no tan planificante. Y de la misma manera que ahí es clara la diferenciación, también, por ejemplo, podemos ver dos caras o dos polos del silencio si lo vemos como un silencio exterior o como un silencio interior. Yo creo que también es importante. Cuando hablamos de un silencio interior, estamos subrayando más la dimensión individual de la práctica del silencio. Y cuando hablamos del silencio exterior, pues tiene que ver con todos aquellos elementos, por ejemplo, planificantes, que tienen que ver con nuestra relación, ¿no? Con la naturaleza o con determinado tipo de prácticas artísticas, por ejemplo, donde el silencio es una su presencia, ¿no? Es muy, muy potente. Pero también en ese silencio exterior podemos encontrar otras que no lo son tanto. De la misma manera que también en el silencio interior es el encuentro, ¿no? con uno mismo, la escucha atenta de ese yo interior, pero que también tiene su lado oscuro, ¿no? Por ejemplo, personas, si pensamos un poco en temas de salud mental, pues esos silencios, ¿no? O esa falta, esos silencios que genera, por ejemplo, muchas enfermedades de salud mental que hace que aíslan a las personas, que las dejan encerradas en un silencio consigo mismas, que bueno, pues es fruto, ¿no? de su propio proceso y que impide una relación y una vida plena con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el silencio tiene muchos polos y es interesante pensarlo. También, por ejemplo, el silencio en relación con los afectos. Es muy interesante también pensarlo así, que tiene su dimensión interior, ¿no? Lo que es esa sensación, ¿no? De afecto hacia otra persona, los vínculos están casi siempre mediatizados no por la palabra, sino precisamente por los silencios, ¿no? Que son los que los hacen ricos sin necesidad de que medie la palabra entre ellos. Entonces, bueno, también creo que pensar el silencio desde esa idea del silencio interior, pero más vinculado a lo que es la intimidad o la exterioridad, es su dimensión íntima o su dimensión más externa, pues es interesante también.
¿Y como valor político, tiene el silencio valor político?
Sí, yo creo que efectivamente sí que tiene una clara dimensión. El silencio es un arma muy poderosa, ¿no? Yo creo que, y entonces en estos momentos, además, como los que estamos viviendo, ¿no? En el que vivimos una contaminación también ensordecedora en el ámbito político, pues creo que el silencio podría ser también una buena herramienta para poder pensar, ¿no? Hacia dónde, y sin necesidad de que continuamente no estemos sometiéndonos a esa necesidad de interpelación constante en el ámbito político, ¿no? Tendría que tener una gran presencia. Hay muchos filósofos, alguno de ellos, por ejemplo, Wittgenstein, lo reconoce como un gran potencial, como una herramienta muy poderosa también en el ámbito de construcción de la realidad, en donde la dimensión política es indiscutible. Y es cierto que en tiempos como los actuales, creo que trabajar un poco también el silencio, ¿no?, y dar tiempo a la reflexión es algo que se echa de menos en el ámbito político y en el ámbito de la ciudadanía también. Deberíamos de entregarnos con un poco más de sosiego, ¿no?, al silencio, para poder hacer un análisis profundo de lo que ocurre en nuestra realidad, que solo lo permite el silencio. Si estamos constantemente recibiendo información sobre esa realidad, tenemos muy poco tiempo para pensar en ella. Y el silencio es un espacio, es un tiempo que nos permite analizar mucho más en profundidad todo lo que ocurre alrededor nuestro.
Y si alguien quisiera, por ejemplo, seguir indagando en la cuestión del silencio, lo digo porque el tiempo nos viene encima y vamos a tener que finalizar esta conversación, ¿qué podría leer? Porque habrá algunos libros, ensayos escritos sobre el silencio, ¿no?
Sí, bueno, hay muchísimas cosas relacionadas con el silencio. Ha sido una categoría que ha estado muy 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 presente, ¿no? Y además que bueno, pues forma parte y está muy presente, por ejemplo, en el ámbito artístico, en el ámbito de la literatura, en el ámbito del cine, de las artes visuales, y es un tema de muchísimo interés. Yo recomendaría dos libros que son muy distintos, pero que nos ayudan mucho a entender qué es el silencio. Por un lado, alguien que quiera introducirse en lo que se ha dicho a lo largo de la historia, algunos pensadores, lo que nos han dejado como legado sobre el silencio, pues recomendaría leer el libro de Alain Corbin, Historia del silencio, que está publicado en la editorial Acantilado, y bueno, es una muy buena primera aproximación, muy amena y muy profunda sobre, bueno, pues qué es lo que se ha ido pensando sobre el silencio a lo largo de la historia. Y un segundo libro que recomendaría sería, el título es No sufrir compañía, escritos místicos sobre el silencio, que es, bueno, pues del Ramón Andrés, un gran filósofo, y yo creo que reúne de una manera magistral una reflexión que vincula al silencio con toda esa línea de pensamiento tan cercana a la mística. Pero es interesante el libro, digamos, quien quiera profundizar un poco más en esa vertiente o en esa dimensión de intimidad o de interioridad más vinculada a lo que es la mística, donde está ya aquello que no, donde no llega la palabra, aquello que no puede decir, pues le recomendaría este libro de Ramón Andrés, donde introduce también, ¿no?, algunos elementos sobre el papel que el silencio tiene en la música. Y es un libro maravilloso.
Cristina de la Cruz, filósofa y profesora de filosofía de la Universidad de Deusto. Ella hoy ha elegido ese de silencio y sobre esto hemos estado hablando en los últimos minutos. Eskerrik asko, Cristina.
Bye. Bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, nos vemos en la próxima letra.
Eso es. Agur.
Agur.